Saludos para quienes comparten la mesa de este miércoles 16 de marzo. Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ustedes ya escucharon con sus sabios comentarios meteorológico-radiofónicos. Buen día.
Muy buenos días.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Graciano Pascale, ¿bien?
Buen día, ¿qué tal?
Te viniste con un suéter ya.
Sí. Bueno, haciéndole... Yo me imaginaba que el pronóstico de Gonzalo iba a ser ese, entonces... Bueno,
son días de transición y la ropa va también despareja, ¿no? Porque Juan Ángel se vino bastante abrigado, con una camisa de paño por arriba de una camiseta. En cambio, allá está Marcelo de camisa de punto.
Sí, simple.
De manga. Incluso al cuello, digo, sí. al codo.
El más elegante pues está de corbata.
Tema de trabajo, simplemente.
Vamos al primer tema, ¿les parece? Los países de la Unión Europea decidieron ayer que van a imponer controles de resistencia a sus centrales nucleares ante eventuales sismos, tsunamis o ataques terroristas, en una medida que se adopta después del accidente en Japón, que un comisario europeo llegó a tachar de apocalipsis. Se habla de apocalipsis, y creo que es un término particularmente bien escogido, declaró el comisario europeo de Energía, Gunther Oettinger, ante una comisión del Parlamento Europeo en Bruselas. Prácticamente todo está fuera de control, agregó este funcionario. Previamente, había anunciado que los países de la Unión Europea decidieron aplicar controles de resistencia a sus centrales nucleares al final de una reunión extraordinaria en Bruselas con representantes de gobiernos, autoridades nacionales de seguridad nuclear y de la industria del sector, para sacar lecciones de lo sucedido en la central japonesa de Fukushima. Recuerden, Europa tiene actualmente unos 150 reactores nucleares, de los cuales 58 se encuentran en Francia. ¿Quién empieza? Juan Ángel quería hablar de este tema. Bueno, todos en realidad, pero ¿quién arranca?
Sí, yo creo que nos preocupa a todos. Yo he estado mirando y bastante atentamente las informaciones. Y yo creo que el tema de la energía nuclear y del modelo de desarrollo para mí es lo que está en cuestión. Porque esto que pasó evidentemente surge de todo el tema del terremoto, el maremoto que sufrió Japón. Pero por debajo lo que está y sigue estando es un modelo de desarrollo y de crecimiento que los países capitalistas eligieron y los países capitalistas y algunos intermedios, porque muchos se lo han planteado, la Unión Soviética en su época también, y es cómo crecer, cómo conseguir energía barata. Y yo creo que ese es el gran dilema. Y yo me quedé preocupado en algunos comentarios de gente que está vinculada a una especie de lobby que tenemos en Uruguay y que están detrás de la central nuclear, a instalar en Uruguay, y creo que esto debe servir de señal de alerta. O sea, todo lo malo que se piensa que puede pasar en algún momento pasa, y entonces ese es el costo.
¿Qué dicen los demás?
Cuando no se calcula el costo, dice no, pero es mucho más barata la energía nuclear. El costo es el que se empieza a pagar ahora en Japón, y ese costo era el no calculado.
¿Quién sigue?
Es muy interesante lo que dice Juan Ángel. Él hace mención al lobby a favor de la energía nuclear. Obviamente también hay un lobby en contra de la energía nuclear. Están las dos posiciones sobre este tema y me parece que los dos tienen argumentos atendibles. Pero es muy interesante el enfoque porque, en primer lugar, esa visión apocalíptica que a la cual hace referencia este funcionario de la Unión Europea no coincide con lo que decía ayer el ingeniero Bernasconi en la entrevista muy, muy interesante que tú le hacías ayer, Emiliano, cuando decía que en realidad esta era una central de los años 70, los muros de contención eran para olas de 7 metros, hubo olas de 7,30 en el peor tsunami de la historia de Japón. Desde el 70 para acá los mecanismos son tres veces redundantes, los mecanismos de protección, o sea que hay tres alternativas cuando falla una, falla dos y está una tercera posible. Los equipos de respaldo se colocan en lugares diferentes ya ahora para que se eviten estas cosas. Entonces, no son todos tontos los señores que diseñan las plantas nucleares, no son señores tontos. Ahora, el otro punto que decía Juan Ángel es muy interesante, el tipo de desarrollo para el cual se requiere tanta energía. La pregunta es mucho más sencilla. ¿Estamos dispuestos a volver a la luz de la vela? ¿Estamos dispuestos a andar en bicicleta? ¿Estamos dispuestos a renunciar al microondas? ¿Estamos dispuestos a renunciar a los viajes en avión? Esa es la pregunta que hay que hacerse. No ponerlo en la entelequia de un sistema malvado, sino ponerlo en el corazón de cada uno de nosotros y saber cuál es el equilibrio que en nuestra interior tenemos entre el desarrollo, los peligros y los costos del progreso.
Yo voy a tomar una línea media, como es característico en mí.
A ver, ¿qué quiere decir eso?
No, es que yo creo que ambos tienen razón. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Ángel, con excepción de que de pasada le pega un palo al capitalismo porque no puede evitarlo, pero en el fondo China, India, Pakistán, Rusia, todos...
Capitalismo en el sentido de calcular costos y hacerlo de esa manera como lo hacen. Exacto. Porque ahora vemos que en las centrales japonesas, por ejemplo, había un montón de controles que se los habían salteado y que habían falseado y demás.
No te quise dar motivo para que me sacaras la palabra.
Claro. Tenés razón.
Siga, pues, en el castillo, siga.
El tema es este.
Qué malo que es Gonzalo.
Yo creo, ¿cómo malo?
No, es un chiste. Tiene razón.
El tema es este. Yo no sé, yo estaba mirando estas cifras. Cuando sucede lo de Chernobyl, que era el año 1986, había algo así como 300 centrales nucleares en el mundo. Y hoy día, 25 años más tarde, hay un 80% más. Ahora, en 1986... era cuando en las oficinas de Naciones Unidas se empezaba a considerar la posibilidad de instalar unos pequeños artefactos que se llamaban PC, que para nosotros el PC siempre había sido el Partido Comunista hasta esa época, pero aparecieron unas cosas que se llamaban PC y nosotros mirábamos y decíamos, PC, ay, bueno, prueben, compren una, a ver cómo es, no sé cuánto. Entonces, las tecnologías modernas, y en esto es donde yo voy a lo que decía Juan Ángel y le voy a responder también a Graciano, yo creo que las tecnologías de la tercera ola, como decía Alvin Toffler, se han desarrollado desde 1986 hasta ahora en una forma absolutamente espectacular y con muy poca energía. Mientras que
cada
para
un
mí...
Cada un aparato
claro, ¿no? Con un... muy poca energía. Claro,
millones que se usan.
Por supuesto, eso es otro tema. A mí me parece que esto de las centrales nucleares es típicamente una tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el futuro, y en esto concuerdo con ambos, el futuro no es en producir mayores cantidades de megavatios. El futuro es reducir, es decir, poder desarrollar las mismas funciones con un consumo de energía mucho más reducido. Y en ese sentido, yo creo sinceramente, después del desastre que se produjo en el Caribe con la British Petroleum, esta... que no había forma de solucionarlo. Después de esto, que por más de que ahora pusieron estas nuevas tecnologías, que las controles, pero nuevamente muestra, y la prueba está que Alemania paró sus siete centrales nucleares de antes de 1980, las paró para inspeccionarlas, la gente se está metiendo por esto de estar ahí sí, borrachos de tener más energía, más dinero, más, en esta carrera no se sabe hacia dónde, nosotros estamos incursionando en tecnologías que son sumamente peligrosas. Y yo diría que el futuro no va por ahí, sino que va por otro tipo de tecnologías compatibles con el siglo XXI.
Bueno, yo voy a ir ni por el medio, ni por el, ni una de las posiciones, por la tangente. No, sinceramente yo...
Eso se llama perfilismo.
Políticamente correcto.
Una cuarta opción, a ver.
Quiero aclarar que yo, la verdad, no tengo una posición definida con respecto a la energía nuclear, ni a favor ni en contra. Este debate de sí o no, esta dicotomía a favor o en contra, me encuentra en el medio un poco desorientado. Otra cosa porque, bueno, me faltan elementos de carácter técnico. Es un debate que yo creo que en Uruguay está planteado, por lo que decía Juan Ángel, hay un lobby en ese sentido. También lo que dijo... Gracias, no es cierto, hay un lobby en lo contrario, porque obviamente la energía fósil intenta que la energía nuclear no avance. Las dos han demostrado niveles de inseguridad, lo que decía Gonzalo también es cierto. El año pasado tuvimos un evento muy embromado, ¿no? En el Golfo de México con esta compañía de petróleo. Ahora tenemos este accidente de Japón. Pero igualmente yo creo que no debemos contaminar la discusión con este evento de Japón. Es decir, me parece que este es un riesgo que estamos corriendo Entre otras cosas porque tenemos una cantidad de información de todo tipo, ¿no? Es decir, comentarios como estamos en una catástrofe total, periodistas que están en la zona diciendo, miren, esto está todo controlado, Japón diciendo que los niveles de radiación bajan. Yo tengo una entrevista acá que imprimí que salió en El País de Madrid, que le hicieron a Luis Echevarri, que es director de la Agencia Nuclear de la OCDE, en donde dice que las medidas de seguridad son las correctas y que lo que se está haciendo es correcto y que está todo bajo control y que las semanas que van a proseguir va a mejorar la situación. Es decir, hay mucha información y muy variada y yo creo que no se puede ser contundente. Lo que está claro es que estamos frente a una situación de gravedad, que este hecho es grave y que nos pone al borde de un problema. Y entonces lo que yo me planteo es la necesidad de discutir esto en función de lo que dice Juan Ángel, el modelo. A mí me parece que esa es una discusión que no está de más. Y en ese sentido, lo que aporta Gonzalo me parece correcto. Es hacia dónde vamos. Porque yo quiero seguir viajando en avión, porque yo quiero seguir teniendo microondas.
Ahí está.
Pero también quiero tener la seguridad de que este mundo no colapse, ¿no?
Y ese debate en temas de energía tiene que tener como, digamos, la premisa fundamental, algo que es el ABC en los temas de energía, y es lo siguiente. Producir una fuente de energía, producir una unidad de energía, está en función de lo que cuesta producir esa unidad de energía. O sea, si yo voy a hacer una central hidroeléctrica o voy a generar un megavatio con la energía nuclear, por más que a Juan Ángel no le guste, digo, es necesario, sopesar cuánto me cuesta producir esa unidad de energía y cuánto esa energía va a valer. El ejemplo paradigmático es lo que está pasando en Uruguay, permítanme que llegue al Uruguay, con Alur, por ejemplo, en Bella Unión. Lo que está invirtiendo el Estado en inversión pública para obtener un combustible que se va a mezclar con la nafta cuesta mucho más que el valor de mercado de ese litro de combustible, digamos, que se va a usar. Entonces, quiere decir que toda la comunidad estaría financiando un litro de combustible porque ese litro costaría mucho más producirlo que precio de mercado.
Pero,
entonces, no hay manera de escaparse de este debate.
No, está bien, pero no esa ecuación que vos haces es una ecuación que el mundo en su conjunto, la comunidad internacional, debe plantearse.
Pero no hay manera
porque,
de escaparse de esto.
A ver, Japón opta por la energía nuclear por una cuestión de viabilidad. Es decir, Japón no decide poner centrales nucleares después de la...
No tiene ríos.
No tenía opciones. Es decir, no tenía posibilidad de petróleo. La opción era la energía nuclear. Y optó por esta, y creo que fue una buena decisión si uno lo piensa en función de lo que le ha sido el éxito de Japón, más allá de este catástrofe natural. Pero está bien, yo creo que el mundo debería plantearse cómo hace para financiar esa ecuación que mejore los niveles de creación de energía con energías mucho más limpias que inclusive la energía nuclear.
Pero de eso no nos podemos escapar, Marcelo.
Podemos plantearnos una ecuación distinta en donde la humanidad financie el evitar colapsos. ¿Por qué no? ¿Por qué no plantearnos que debemos invertir en evitar colapsos?
Sí, mira, por ejemplo, acá dice un oyente, si la escala es hasta 10, las centrales deberían ser diseñadas para soportar no menos de 10. Claro que eso implica mucho dinero, claro que eso es mucho más caro, y esa sí es una opción capitalista, dice el oyente.
Claro, y ahí compiten con las famosas energías renovables que dicen que son caras. Pues nosotros ahora estamos instalando todos los molinos y funcionan y son rentables, porque las tecnologías han hecho que sean viables. Pero nos machacaron la cabeza de que todas esas energías eran demasiado caras. El Uruguay es un país que podríamos tener dentro de un tiempo libre de energía nuclear y debería seguir siéndolo porque tenemos agua en abundancia más allá de los periodos de sequía y tenemos un montón de viento. Entonces, cuando se dice que igual es caro y que entonces deberíamos pensar la posibilidad de la energía nuclear y si no, andar a vela, como dice Graciano, es una falacia. O sea, podemos seguir andando, pero pará, yo caricaturizo lo que tú decís. Está dentro de mis posibilidades.
Por lo que yo he escuchado hasta ahora, el debate viene por el lado de la cantidad de energía que puede llegar a precisar un país en determinado estado de su desarrollo.
Ahí
que
está.
No sería un volumen suministrable por esas otras fuentes alternativas
de energía.
Ahí está
el tema. A un precio de mercado.
Ahí está el tema.
Ese es el caso.
Ahí está el tema de modelo.
Ese es el caso de Japón, típicamente el caso de Japón. ¿Por qué Japón tiene todas las centrales atómicas que tiene? Y porque es un país altamente desarrollado desde el punto de vista industrial y porque no tiene recursos naturales como para tener hidráulicas, etcétera,
pero
que precisaría.
Mismo, ¿no? El mismo debate existió en Europa en los años 70 hasta el 80. Yo creo que Chernobyl fue el final de todo eso. y se decía más o menos lo mismo, que las energías renovables no eran rentables y demás, y ahora se están instalando unos parques de energía eólica fantásticos.
No,
y
el tema no es tan solo la rentabilidad, sino la cantidad de energía que pueden producir en comparación con lo que produce una, por ejemplo, una de estas, una central atómica.
Sí, pero yo puedo volver a lo que estaba diciendo en el sentido de que yo sí creo que es un tema de modelo económico.
Ese es todo un punto, sí.
Es una cuestión de costos, pero no te olvides que hoy día en casi todos los grandes programas de desarrollo, muchos de estos son rentables, entre comillas, a costo de la destrucción de un capital natural, en el mar, en el aire, en la tierra, en los bosques, que es fenomenal y que la paga todo el mundo. Claro. Por más de que muchos de estos emprendimientos después terminan teniendo una renta privada, pero la paga todo el mundo. ¿Cómo están destrozando las costas de los países, los bosques?
Entonces, pero no es abstracto, como estamos destrozando las rutas uruguayas con los camiones cargados, forma parte de los costos de las empresas que manejan Bosnia y que están instaladas en zona franca y que no pagan impuestos para hacer esos caminos que los hacemos los uruguayitos con nuestro dinero para que los camiones sigan circulando.
Pero yo, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero a mí el ejemplo, y perdónenme porque no quiero, digamos, desviar, porque en el fondo es el mismo razonamiento que quiero aplicar en otro campo. Cuando la gente, por ejemplo, protesta con el narcotráfico, ¿verdad? Dice, ¡ay, qué horrible el narcotráfico! ¿Cuánta gente matan? Fíjate, en México... ¿Y esa gente consume o no consume cocaína? ¿Cuál es el grado de autoridad moral que tiene alguien para protestar contra las muertes del narcotráfico si después a las 7 u 8 de la noche se va con sus amigos a inhalar una línea de cocaína, como sucede en Estados Unidos, como que es el principal mercado consumidor y el que más pone el grito en el cielo? Esto es exactamente lo mismo. Todos nos quejamos, ¡ay, qué horrible cómo están los bosques! ¡Ay, qué espantoso los mares! Se contaminó el Golfo de México, pobre japonés. ¿Y quién renuncia individualmente? ¿Quién va en bicicleta? Porque esto es lo mismo que con el narcotráfico. Todo el mundo pone el grito en el cielo. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a reprimir el consumo de cocaína en Estados Unidos o en Europa? Nadie. Todo le echa la culpa a los pobres mexicanitos. ¿Pero por qué? Porque están produciendo una cosa que los señores europeos ricos y los señores americanos ricos les gusta inhalar. Esto es lo mismo. Todos protestamos, pero después nos gusta llegar a casa, prender el plasma, poner el aire acondicionado, prender el auto y dar una vuelta por la rampa.
Modelo de desarrollo proponían discutir ustedes, pero pregunto, Japón concretamente, ¿ahora cómo hace? Supongamos que en Japón dicen... energía nuclear no. No sé qué alternativas tiene Japón.
Japón todavía no sabe, tenemos que saber si estas siete generadores nucleares no terminan explotando todo. Aparentemente, según tu entrevista de esta mañana, se habrían retirado los técnicos que estaban intentando.
No, ya están de regreso.
Ya están de regreso. Bueno, hay toda una situación realmente compleja y son siete generadores que están todos juntos ahí en una zona relativamente pequeña. Todavía no sabemos lo que le va a pasar a Japón.
No, pero una cosa que yo estoy seguro que sí la gente va a recapacitar después de estos gravísimos incidentes, que además tienen repercusiones enormes sobre los ecosistemas, la vida de la gente, etcétera. Yo creo que lo que sí van a considerar es que si van por energía nuclear o lo que sea, ¿cuáles son los grados de seguridad en los que hay que invertir? Y ahí volvemos al tema de cuánto cuesta y cuán costosas son las energías renovables. Porque si vos tenés que estas cosas son mucho más baratas y no sé cuánto, pero cada tantos años y cada 30 años te provocan una catástrofe de esta naturaleza, entonces es muchísimo más caro. Y ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando vos haces el proyecto de factibilidad y le calculás cuál es la renta de ese proyecto.